Tierra Madre. El podcast de Oxfam Intermón sobre hábitos saludables, consumo responsable y desarrollo sostenible. Tierra Madre.
Hola, escuchantes. Soy Jesús Candela y acabas de entrar en este viaje de Oxfam Intermón hacia un consumo responsable y transformador. Acabas de entrar en Tierra Madre. En el podcast de hoy de Tierra Madre vamos a centrarnos en el rol que tienen muchas ONGs como impulsoras de un consumo ético. Por suerte son muchas las organizaciones no gubernamentales que son bien conscientes del poder del consumo responsable para transformar a la sociedad, como una herramienta más para un desarrollo sostenible y que empodera a los más vulnerables. En Tierra Madre hemos elegido dos organizaciones que son un buen ejemplo de esta visión que os comento. Hoy vamos a conocer más y mejor a la Federación SETEM y a Ecosol, a quienes les preguntaremos por algunos proyectos de consumo responsable bien interesantes. Abróchense los cinturones porque comienza un nuevo viaje de Tierra Madre.
Tierra Madre. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Mahatma Gandhi.
Vamos a empezar este especial de ONGs con la Federación SETEM. SETEM es todo un clásico de las ONGs en el Estado español. Muchas y muchos ya los conoceréis por sus actividades de comercio justo o por la importante campaña Ropa Limpia. La Federación SETEM está formada por 8 asociaciones independientes que comparten la visión de cómo luchar contra la desigualdad y la injusticia. Hoy en los podcasts de Tierra Madre vamos a conocer una de estas 8 organizaciones. Hoy damos la bienvenida a SETEM Madrid y a su importante papel como impulsora del comercio justo en la capital madrileña. Para conocer más y mejor a SETEM Madrid y su actividad de comercio justo, contamos con Mónica Gómez, responsable de comercio justo de SETEM Madrid y vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Vamos a dejar a Mónica que se presente.
Hola, Jesús. Gracias por invitarme a los podcasts de Tierra Madre. Soy Mónica Gómez de SETEM y estoy encantada de responder tus preguntas.
¿Qué es la Federación SETEM, Mónica? ¿Podrías explicarnos a grandes rasgos cuál es vuestra misión?
La Federación SETEM es una asociación que es la suma de todos los SETEM que se fueron creando en diferentes comunidades autónomas, y aunque el primer SETEM que nació fue SETEM Cataluña en 1968, la Federación SETEM no se creó hasta 1995. Ya han pasado unos cuantos años, sin duda, y desde entonces SETEM yo creo que sigue siendo, pues eso, un grupo de personas que queremos cambiar el mundo y nos dedicamos cada día con ilusión a la construcción de un mundo mejor. Creemos efectivamente que un mundo más justo sí que es posible si las personas nos movilizamos y elegimos vivir con una actitud activa, coherente, crítica, responsable. Ante una realidad en la que vemos que hay injusticias y desigualdades, orientamos nuestro trabajo precisamente a concienciar y sensibilizar sobre esta realidad, denunciando sus causas para conseguir transformaciones sociales y personales que puedan lograr los cambios necesarios. Y por eso nos dedicamos a dar a conocer y denunciar situaciones y realidades que creemos que deben conocerse, y procuramos además, esto es muy importante para nosotros, no quedarnos solo en la denuncia, sino que proponemos y construimos alternativas como el comercio justo, las finanzas éticas, entre otras muchas opciones.
Mónica, yo fui una de las muchas personas que os conocieron hace años a raíz de la campaña Ropa Limpia. ¿En qué punto está ahora esta campaña? ¿Cuáles han sido sus principales logros?
Sí, la campaña Ropa Limpia es el resultado de un gran trabajo en red, con ONGs, sindicatos, centros de investigación y organizaciones de mujeres tanto a nivel internacional como estatal, que está haciendo posible investigar y denunciar la explotación que se da en el sector textil y que poco a poco va consiguiendo pequeños pero grandísimos logros que nos acercan paso a paso al objetivo de lograr que se respeten los derechos humanos. En los logros, pensando en logros, en los últimos 5 años yo creo que podemos destacar 4 logros. Si los ordenamos por orden de consecución, cuando se han ido consiguiendo, el primero sería haber conseguido que las víctimas de la tragedia de Rana Plaza recibiesen la indemnización que les correspondía en base a estándares internacionales. Hubo que trabajar sin duda duro, presionar de forma incesante durante nada más y nada menos que 2 años, pero se consiguió. fueron 30 millones de dólares, y eso que el beneficio anual de las empresas con vínculos en Rana Plaza es de unos 20.000 millones de dólares. Es decir, parece increíble que hubiera que presionar durante 2 años para conseguir esta cantidad de dinero, pero fue necesario y ahí estuvimos. Segundo logro, lograr que las principales empresas europeas firmaran el ACORD, que es el primer acuerdo vinculante legalmente en Bangladesh. Y esto ha sido un paso muy importante. Tercero, contribuir al desarrollo y aprobación de la resolución en el Parlamento Europeo para que la Comisión Europea elabore un marco legislativo de obligado cumplimiento, esta es la clave, para que las empresas garanticen el respeto de los derechos humanos y la transparencia en las cadenas de suministro del sector textil. Y cuarto logro, conseguir que se haya puesto en la agenda de observancia de derechos humanos el sector del calzado, en el que hemos estado trabajando con una campaña específica, ya que hasta ahora el foco estaba puesto en el textil y el calzado estaba pues ahí un poco más abandonado, siendo un sector en el que igualmente se producen unas situaciones de explotación escandalosas. Seguimos con ambición de crecer y conseguir recursos para poder seguir haciendo más cosas, cada vez más cosas. Y a nivel internacional, la campaña Goza de Buena Salud está creciendo y creando nuevas alianzas.
Mónica, eres responsable desde hace muchos años de la actividad de comercio justo de SETEM Madrid. Además, eres vicepresidenta de la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. ¿Podrías explicar de forma sencilla a nuestros escuchantes qué es el comercio justo y qué vinculaciones tiene con el consumo responsable y transformador?
El comercio justo en realidad es algo muy básico y de sentido común que por increíble que parezca, muchas veces no se cumple. Y de ahí que sea necesario garantizar sus 10 principios o criterios y trabajar para que exista esta alternativa, ¿no? El comercio justo con sus 10 criterios hace frente a la realidad de las productoras y productores más desfavorecidos con un enfoque global, ya que el comercio justo no solo garantiza un salario y condiciones de trabajo dignos, sino que además garantiza que no haya explotación infantil, que haya igualdad entre mujeres y hombres, que se prefinancie sin intereses para que los grupos más desfavorecidos también accedan al mercado, que se respete el medio ambiente, que el funcionamiento sea democrático, que se invierta parte de los beneficios en mejoras sanitarias, educativas, para toda la comunidad, que las relaciones comerciales sean estables y duraderas, que los productos sean de una excelente calidad, que las personas que los consumen puedan saber quién y cómo ha elaborado cada uno de esos productos, ¿no? El comercio justo yo creo que es mucho más que un salario digno a final de mes, que quizá es la idea que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Ya que permite, por ejemplo, yo creo que cuando llevas ya un tiempo trabajando en comercio justo vas conociendo casos que te permiten ver la magnitud del impacto que tiene en la vida de tantas personas, ¿no? Por ejemplo, escuchar a una mujer de 30 años en Guatemala diciendo emocionada, después de participar en una asamblea de la cooperativa de café a la que pertenece, que es la primera vez que alguien escucha su opinión en su vida, ¿no? O el comercio justo, por ejemplo, logra que las mujeres de una organización en la India tengan prestaciones sociales, como puede ser un seguro médico o jubilación, un tipo de prestaciones a las que si no sería imposible que tuvieran acceso, ¿no? O, por ejemplo, también, gracias al comercio justo, pues hay un grupo de artesanos en Nepal que puede mantener su estilo de vida ancestral en las montañas sin tener que emigrar y pasar a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades, haciendo un papel artesanal como se hace desde hace más de 2.000 años, sin tener eso, pues que emigrar a la ciudad porque se quedan sin medio de vida, ¿no? en sus lugares de origen. Y el comercio justo, lógicamente, por supuesto, va de la mano de otras muchas propuestas, ya que el comercio justo forma parte de una alternativa más amplia, más abarcadora, que es el consumo responsable. Es una pieza más de este puzzle que estamos construyendo desde tantas iniciativas diferentes para dar respuesta a los retos que nos plantean los problemas del mundo y que no se van a poder solucionar solo con una de las piezas del puzzle, ¿no? De ahí que todos trabajemos en red, cada uno desde su iniciativa y desde su perspectiva.
¿Cómo ves de salud el comercio justo en España? ¿Qué crees que le falta? ¿Qué crees que necesita para que muchos más consumidores se vean seducidos por él?
Creo que el comercio justo, sin duda, tiene mucho potencial. Y nuestro reto efectivamente es conseguir que más gente lo conozca, ya que el porcentaje de población que conoce el comercio justo en España es bastante pequeño si lo comparamos con otros países como Alemania o Holanda, donde el 90% o más de la población sí sabe lo que es el comercio justo, ¿no? Y lo conoce. No hay más que comparar, por ejemplo, el gasto medio por habitante en comercio justo. La media europea es de 13,68 euros por persona y año, y en España esta cifra baja a 86 céntimos por habitante al año. Yo creo que este dato tiene mucho que ver con el desconocimiento que hay todavía del comercio justo. La experiencia diaria que tenemos al trabajar en comercio justo es precisamente la de ver cómo las personas que lo conocen y descubren, ya sea como consumidoras, como activistas, como voluntarias, se entusiasman y de pronto ven que bueno, que tienen al alcance de la mano una forma muy sencilla de cambiar el mundo con pequeños actos en su vida diaria. Muchas veces los problemas del mundo, que son muy grandes, hace que nos sintamos muy pequeñitos, muy insignificantes, pero resulta que ves que si empiezas a desayunar café o cacao de comercio justo, por ejemplo, ya estás cambiando la vida de muchas personas, ¿no? Y estás haciendo que sea más fuerte otra forma de entender las relaciones comerciales, como es el comercio justo, que no solo comercializa productos, sino que cuando haces más fuerte este movimiento, también estás haciendo más fuerte el trabajo que se hace desde el movimiento de comercio justo, de incidencia política, para cambiar las reglas a nivel mundial. Animo a la gente, desde luego, a descubrir la de formas que tenemos para poder cambiar el mundo mediante nuestro consumo. Porque sin duda es posible producir y consumir de una manera respetuosa con las personas y el planeta. Como decimos muchas veces en el comercio justo, el comercio justo es bueno para ti, es bueno para quien lo produce y es bueno para el planeta. Así que bueno, aquí tenemos esta oportunidad para consumir de otra manera.
Sabemos que las administraciones públicas deben tener un mayor compromiso con el comercio justo a través de la compra pública ética. Y tú, como conocedora de la realidad del comercio justo en tu ciudad, que es Madrid, ¿qué trabajo crees que está haciendo en este sentido tu ayuntamiento, Mónica?
Es verdad que queda mucho por hacer, pero yo creo que es importante reconocer el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en estos últimos años para apoyar el comercio justo. Y en concreto yo creo que hay que destacar la instrucción pública de obligado cumplimiento, que ha incorporado cláusulas éticas de comercio justo específicamente, por las que todo contrato, concesión, autorización en el Ayuntamiento de Madrid en el que haya un servicio de restauración o cafetería, todo el café debe ser de comercio justo y al menos uno de los productos ofertados tiene que ser de comercio justo.
Tierra Madre. Tierramadre.org.
A nivel más personal, ¿hasta qué punto ha sido importante para ti la organización de la India Creative Handicraft? ¿Puedes hablarnos un poco de Creative Handicraft?
Para mí, conocer de primera mano una organización de comercio justo como Creative fue fundamental. Yo viajé con SETEM dentro de la actividad de los campos de solidaridad a esta organización de mujeres de comercio justo en la India. Es una experiencia que a mí me descolocó, pero a la vez también me ayudó a encontrar mi sitio. Vuelves, bueno, con un batiburrillo de emociones, de sentimientos encontrados, pero sobre todo yo volví con mucha motivación, con muchas ganas de hacer algo y lo que sí que tuve claro y sigo teniendo claro es que lo último que quiero hacer es tirar la toalla, ¿no? Y si hay algo que esté en mi mano y yo pueda hacer, yo quiero hacerlo. Desde este viaje que hice a Creative Handicraft, yo no he vuelto a ver un producto igual. Una vez que has conocido todo el esfuerzo que hay detrás, que has conocido todas las historias, todas las personas que hay detrás de cada uno de los productos, cada vez que veo un producto en una estantería es que lo veo diferente. Yo soy muy consciente de que los productos no están ahí, no han aparecido por generación espontánea en las estanterías. Hay personas, hay vidas detrás de cada uno de esos productos, ¿no? Ser mujer en la India no es cualquier cosa. Y estas mujeres además son de casta baja o sin casta. A mí, sin duda eso, lo que más me impactó fue la transformación personal que pude ver que se produce dentro de ellas mismas. Cuando fuimos, éramos un grupo de varias voluntarias, habíamos preparado unos juegos y unas dinámicas para hacer con las mujeres y empezamos a hacerlos con las mujeres que llevaban todavía unos pocos meses en la organización, estaban en fase de formación y eran mujeres que es que no se atrevían a mirarte a la cara, no se atrevían a decir su nombre. Yo no he visto nunca de una manera tan, tan clara y tan brutal lo que es tener cero autoestima, lo que es no valorarse absolutamente nada, tener delante una persona que no se siente digna de mirarte a la cara. Y pasamos a hacer los juegos con mujeres que ya llevaban pues a lo mejor 2-3 años en la organización, ¿no? Y fue como la noche y el día. O sea, estas mujeres que llevaban ya 2 o 3 años eran unas mujeres que se reían, que te decían su nombre, por supuesto, sin problemas, te tocaban, participaban, tenían una capacidad de liderazgo, un desparpajo. Eran, bueno, mujeres que habían pasado a ser dueñas de sus vidas, mujeres que habían recuperado la autoestima. Toda esta transformación que se produce en ellas, yo creo que se debe a un conjunto de factores. Que no es solo el hecho de estar cobrando un sueldo a final de mes, ¿no? Tiene que ver con que se sienten tratadas con respeto, con que están recibiendo, por supuesto, unos ingresos que les dan una independencia que antes no tenían, porque participan en actividades que fomentan la autoestima, talleres específicos, porque reciben formación, porque pueden trabajar en unas condiciones en las que es posible comunicarse entre ellas y compartir sus problemas y... Y todo esto va mucho más allá de un sueldo a final de mes. Al final es una transformación personal que hace que su vida sea radicalmente diferente.
Cuéntanos, Mónica, ¿cómo pueden los escuchantes conocer un poco más SETEM y cómo pueden hacerse socios?
Pues yo animo a todos los escuchantes a entrar en la web de SETEM, www.setem.org. Y buscar el SETEM más cercano que tengáis. Podéis echar un vistazo a todo lo que hacemos, tanto en la web como en las redes sociales. Y por supuesto que podéis llamarnos o venir a conocernos en persona. Uno de nuestros lemas es muévete y cambiaremos el mundo. Si te haces socio o socia de SETEM, te estarás moviendo, sin duda, y estarás haciendo posible que nos sigamos moviendo para cambiar el mundo.
Muchas gracias, Mónica, por querer participar en los podcasts de Tierra Madre. ¿Hay algún mensaje final que quieras dejarnos?
Hay uno de nuestros lemas que a mí me, bueno, con el que me identifico especialmente, que es: no se hace un mundo diferente con gente indiferente.
Tierra madre. Tú tienes el poder. Tierramadre.org.
¿Aún no sabéis cómo se puede disfrutar de los podcasts de Tierra Madre, escuchantes? Los tenéis disponibles en la web tierramadre.org y a través de iVoox y iTunes. Ya sabéis que lo más cómodo es suscribiros para que os vayamos informando de cuando aparecen nuevos podcasts. Y si os gustan, no dejes de darle al like y de compartirlo con vuestras amistades y familiares. ¿Te apuntas a Tierra Madre? Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente.
Mark Twain.
En En estos momentos van a cruzar por nuestro camino dos elementos bien potentes y estimulantes: el consumo responsable y los viajes. En mayor o menor medida, las personas con alma viajera hemos vivido el poder transformador de los viajes, su capacidad para hacernos sentir vivos, para ampliar nuestra mirada y hacerla más limpia, nutriéndonos de formas de pensar y de vivir diferentes a las nuestras. En esta segunda parte del podcast, este poder del viaje lo fusionamos con el poder del consumo ético y lo hacemos de la mano de Elena Provencio, coordinadora de los campos de solidaridad de SETEM, quien nos va a explicar cómo funcionan estos viajes y qué relación tienen con el consumo transformador. Hola Elena, gracias por participar en nuestros podcasts. ¿En qué consisten los campos de solidaridad de la Federación SETEM? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuáles son sus objetivos?
Los campos de solidaridad de SETEM son una actividad que conjuga la formación en diferentes áreas de la cooperación y el desarrollo y una experiencia directa de convivir y apoyar el trabajo de personas que luchan por un mundo más justo y solidario. Y esto se hace mediante ese viaje que se realiza en países de América Latina y de Asia, ¿no? Todo ello tiene un objetivo que entronca directamente con la filosofía básica de nuestra organización, de SETEM, y este no es otro que sensibilizar sobre la situación real de las relaciones entre países y sus poblaciones para conseguir cambios reales y estructurales en las injusticias y en el reparto desigual de la riqueza. Por tanto, el objetivo de los campos de solidaridad, que nosotros englobamos en lo que llamamos el ciclo de educación para el desarrollo, porque como decía antes, son dos partes, ¿no? La formación y la experiencia. El objetivo, como decía, es generar cambios en nuestros países, en nuestros países considerados como países ricos, e influir en la situación global, económica y política mundial a nivel estructural. Lo hacemos a través de esa educación, del conocimiento, de la formación y de la experiencia directa de la realidad de los países más pobres.
Escuchemos a Elena explicándonos por qué cree que es importante el poder tener una relación directa con mujeres y hombres de organizaciones del sur y qué tipo de relaciones norte-sur impulsan y rechazan desde SETEM.
Desde la óptica de SETEM, evidentemente, el contacto con esos hombres, con esas mujeres de otros países y de otras culturas nos transforma de alguna manera, ¿no? A nosotros y a ellos, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, a nosotros nos plantea una nueva forma de vivir y una nueva forma de afrontar cómo vivimos, ¿no? En última instancia, nos conciencia de la repercusión directa que nuestro propio bienestar tiene sobre las poblaciones más pobres del planeta. Por eso, desde esta actividad, desde SETEM, entendemos la solidaridad como una interrelación entre personas. Lo que nosotros hacemos hoy y aquí influye en todo el planeta, ¿no? De manera que proponemos intensificar la solidaridad, la cooperación y el intercambio entre los pueblos por medio del conocimiento mutuo. Esto implica que dejemos aparte las actitudes paternalistas y omnipotentes muy, muy propias de los países ricos y pensemos en la reciprocidad y en la posibilidad de aprendizaje compartido.
¿Por qué hacéis una formación previa a las personas que viajan al sur, Elena? ¿En qué consiste esa formación?
La premisa básica es que a través de la educación, la formación y la experiencia aumenta la conciencia y uno tiene la posibilidad de ser más analítico y sobre todo más crítico. Al final, el conocimiento y la conciencia, nos guste o no nos guste, nos debería hacer más responsables. Por tanto, en esa formación lo que hacemos es tratar diferentes contenidos relacionados con la economía, el medio ambiente, los derechos humanos, el comercio justo, las finanzas éticas, de manera que nos lleven a entender o a empezar a entender que el reparto desigual de la riqueza en el mundo no es producto del azar. Nuestra formación va encaminada, por tanto, a propiciar el cuestionamiento, a situar las tendencias económicas, políticas y sociales desde una óptica más crítica, a proporcionar alternativas de cambio y a entender el origen de las cosas y reflexionar sobre ellas. Al final, se trata de potenciar una conciencia crítica en la que el individuo o los individuos podamos convertirnos en agentes de transformación social mediante el conocimiento, ¿no? Y mediante la reflexión.
En estos podcasts nos centramos fundamentalmente en poner en valor el poder del consumo responsable. ¿Qué relación tienen estos viajes con un consumo ético y transformador, Elena?
Hay una frase de Rigoberta Menchú, que sabemos que fue Premio Nobel de la Paz, que a mí me gusta mucho. Ella dijo que los ciudadanos del norte no son conscientes de dónde vienen los productos que consumen y no saben lo que nos cuesta a nosotros los pobres producirlos, ¿no? Cuando uno hace la formación y viaja con SETEM, esta frase se hace muy evidente y toma mucho cuerpo, ¿no? De repente caes en la cuenta de que el consumo y la forma compulsiva de producción de nuestros países, los ricos, no es sostenible. Pues para que tú tengas 5 pantalones o comas carne todos los días, por poner algún ejemplo de los que son o los que resultan más evidentes, hay alguien que no puede siquiera vestirse o dar de comer a sus hijos, ¿no? Una de las cosas que la mayoría de los voluntarios que participan con nosotros en esta experiencia les produce un gran choque a la vuelta del viaje, a veces yo diría que más que un choque es una catarsis, es entrar en contacto de nuevo con el despilfarro típico de nuestro estilo de vida, ¿no? De hecho, muchas veces la confrontación es tan grande que no hace falta mucho más para que dichas personas se adscriban a otra forma de consumir o de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué más se puede pedir?
Cuando una persona regresa de un campo de solidaridad, de la India o de Bolivia, ¿de qué forma puede convertirse en agente de cambio en nuestra sociedad, Elena? ¿Hacéis algún tipo de seguimiento, de acompañamiento una vez que regresan del viaje?
A la vuelta del viaje, en el mes de octubre, tenemos el último encuentro de formación y en él tratamos de concretar, si cabe más, pues desde que iniciamos la formación en mayo empezamos a hacerlo, lo entendemos como una necesidad casi desde el principio, lo que intentamos es concretar esa labor que tenemos todas las personas como ciudadanos responsables, ¿no? De hecho, el lema de esta formación de octubre lo que promueve es, o lo que dice es, ¿ahora qué? Y en este encuentro, aparte de compartir las experiencias vividas durante el viaje, que son absolutamente necesarias, lo que procuramos es aportar alternativas reales, algunas más sencillas y otras más exigentes, porque todos los participantes no tienen el mismo tiempo ni las mismas posibilidades, ¿no? Pero al final lo que queremos es que todos los participantes puedan incorporarse o seguir colaborando de por vida. La más evidente es pasar a formar parte del equipo de SETEM como voluntarios en las diferentes áreas de la organización, pero también les abrimos el horizonte a otras propuestas porque lo importante no es dónde ni con quién, sino la responsabilidad de hacer algo grande o pequeño que sume en esa transformación.
Si alguien quiere conseguir más información, incluso participar en estos viajes, ¿qué debería hacer, Elena?
Lo que hay que tener fundamentalmente son muchas ganas, inquietudes y, claro, cierto inconformismo sobre lo que uno está viendo a su alrededor. En realidad, los perfiles de las personas que acuden a los campos de solidaridad han sido y van a seguir siendo, creo, muy distintos, ¿no? Pero quizá lo más importante es que todas ellas han tomado la decisión de dar un paso más y de ahondar en el cuestionamiento de las cosas. También sabemos, pues llevamos más de 25 años haciendo esta actividad, de hecho es una de las más veteranas de la organización, que al final de dicho proceso casi todas las personas se han quedado con algo, ¿no? Yo lo que recomiendo es que se ponga en contacto con nosotros desde la página web, que es www.madrid.camposdesolidaridad.org, pero también puede llamarnos al teléfono 91549-9128 o ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico al correo que es campos.madrid@setem.org.
Muchísimas gracias, Elena, por participar en los podcasts de Tierra Madre de Oxfam Intermont. Espero que nuestros caminos se puedan cruzar muy pronto.
Me gustaría transmitir lo que fue África. Nunca experimenté nada así. África tiene su propia personalidad. A veces es una personalidad triste, a veces impenetrable, pero siempre irrepetible. África era dinámica, era agresiva, estaba al acecho.
Richard Kapuscinski.
Escuchantes, ahora llega el momento de volar directos a Nairobi y atravesar ríos y montañas, de contemplar el atardecer del África Negra, directos al distrito de Nandi, en Kenia. Y vamos a hacerlo de la mano de la ONGD Ecosol, quien va a presentarnos un proyecto de desarrollo sostenible realmente interesante. No podíamos dejar pasar la oportunidad de presentarlo aquí en los podcasts de Tierra Madre. Para conocer un poco mejor a esta organización y su proyecto de desarrollo rural en Kenia, contamos con Cristina Ramón, de Ecosol. Vamos a dejar a Cristina que se presente. Cristina, háblanos un poco de COSOL. Algunos sabemos que COSOL es una ONGD, pero ¿cuál es vuestra misión y objetivos? ¿Cuáles serían vuestras principales líneas de acción?
Nuestro objetivo principal es la promoción y defensa del derecho al desarrollo, mejorando las capacidades económicas y productivas, basándonos en modelos alternativos y sobre todo sostenibles, que lo que buscan es implicar la generación de riqueza y sobre todo la distribución y redistribución equitativa, así como la promoción de la soberanía alimentaria, el consumo responsable y el comercio justo desde un enfoque basado en derechos humanos, soberanía alimentaria, derecho a un ambiente sano, igualdad entre hombres y mujeres, incidencia política y gobernabilidad democrática, fortalecimiento de sectores y cadenas productivas.
Cristina, vienes para explicarnos un proyecto de desarrollo sostenible que habéis realizado en Kenia. ¿Cómo estaba la zona keniata a nivel social y económico cuando llegasteis allí? ¿Cómo nació el proyecto? ¿Por qué allí y no en otro lugar?
Pues Ecosol trabaja en Kenia desde el año 2002, es decir, hace ya 16 años, y en concreto en la zona de Kapsabet, que es en la zona donde se implementa el proyecto. Fruto del conocimiento que Ecosol tiene sobre Kapsabet, sobre la zona de intervención del proyecto y de las relaciones creadas con las personas de la zona durante todos estos años de trabajo, es que surge la posibilidad de comenzar a trabajar con un grupo de personas que son productoras de leche y que deciden asociarse para mejorar su productividad y su incidencia política. Y entonces se ponen en contacto con nosotras.
Escuchemos a Cristina explicando con más detalle en qué consiste este proyecto de desarrollo basado en leche de vaca.
El proyecto tiene un título un poco rimbombante, se llama Fomento del derecho a la salud, del derecho a la alimentación y del derecho a un ambiente sano de 40 familias productoras de leche, que son unas 160 personas del distrito de Nandi, Kenia, y en definitiva lo que pretende el proyecto es mejorar la calidad de vida de estas 40 familias, de estas 160 personas, mediante el incremento de ingresos provenientes de la mejora de la productividad de sus vacas lecheras. Mejora su salud por la diversificación de la dieta y la ingesta de leche limpia. Trabaja también sobre el derecho a un ambiente sano por la utilización de tecnología amigable con el entorno. Trabaja sobre el derecho a la salud, como decíamos, por la disminución de la contaminación del aire, porque empezamos a disminuir el uso de leña y, consecuentemente, disminuyen las enfermedades oculares y respiratorias derivadas de su utilización. Y también fomentamos el derecho a participar activamente en la vida política de la comunidad.
¿Por qué la leche es la protagonista del proyecto, Cristina? ¿Hasta qué punto es importante la leche para una familia keniata?
Fíjate que Kenia tiene uno de los sectores lácteos más grandes de toda África y el consumo de leche, además, es uno de los más altos entre los países en desarrollo. Y alrededor del 80% de esta leche es producida por pequeños productores. Esta gran demanda de leche les brinda una oportunidad para salir de la pobreza, pero el problema que nos encontramos cuando hicimos el viaje de seguimiento es que por el incorrecto manejo del ganado, pues no se estaba consiguiendo que las vacas producieran todo lo que podían producir, y además había un incremento de brucelosis en la zona, que es una enfermedad derivada de la ingesta incorrecta de la leche. En Kapsabet, en concreto, en la zona en la que trabajamos nosotros, la producción de leche es la única actividad productiva de los hogares en muchas de sus comunidades. Además, es que es un negocio cultural que viene desde antaño. De hecho, en la zona se conoce a la leche como el oro blanco. Luego, otra problemática que nos encontramos era que la reducción del tamaño de la tierra, debido a la presión demográfica, estaba amenazando también esta productividad lechera si no adoptábamos tecnologías que pudieran mejorar esta producción.
Has comentado que en este proyecto habéis incrementado la productividad de las vacas lecheras, Cristina. ¿Pero cómo lo habéis hecho?
Bueno, pues para conseguir este incremento de la productividad de las vacas, lo que hicimos fue Fueron cuatro actividades fundamentalmente. Una, capacitaciones técnicas sobre el manejo de las granjas, la preservación del medio ambiente, la producción de leche limpia. Luego construimos 40 granjas, cada una de ellas para dos vacas. Las construcciones, la forma que tiene el establo se decidió de manera participativa. Fueron los propios productores quienes decidieron cómo querían construir sus granjas. Y después lo que construimos fue 40 biodigestores. Un biodigestor es un contenedor cerrado, hermético, dentro del cual se va depositando la materia orgánica, es decir, las heces de las vacas, y se le va echando agua en dilución. Esto lo que produce es una fermentación anaeróbica que genera un gas metano. Este gas metano lo que hacemos es canalizarlo mediante tuberías hasta las viviendas de las personas productoras. De esta manera conseguimos dos cosas. Por una parte, que dejen de existir heces de vacas diseminadas a lo largo de toda la tierra y que estaban ocasionando graves problemas para la salud de las familias, y por otra, que dejen de utilizar leña, que era lo que estaban utilizando hasta ahora para cocinar, y empiecen a utilizar este gas metano. Esta disminución del uso de la leña ha supuesto infinidad de impactos, como la disminución de la deforestación de la zona, pero principalmente una disminución increíble de enfermedades respiratorias y oculares de las personas que estaban utilizando la leña para cocinar. Así que el impacto de la implementación de los biodigestores al lado de los establos ha sido grandísima.
¿Qué puedes contarnos de la evolución del proyecto, Cristina? ¿Cuáles fueron los principales beneficios del proyecto? ¿Algún aprendizaje?
Pues los principales impactos identificados en la evaluación que hicimos fueron los siguientes. Mira, se fortalecieron las capacidades teóricas y prácticas de 27 hombres y 13 mujeres. Se incrementó en más del 25% los ingresos de estas personas. Se generaron autoempleos. Se redujo la deforestación de la zona. Se disminuyeron las enfermedades oculares y respiratorias de las familias que participaron en el proyecto en un 60%. Se incrementó la participación en las labores de la cocina gracias a la utilización del gas metano, que suponía simplemente darle la vuelta a la clavijita y no tener que estar durante 4 horas intentando prender fuego a la leña. Se incrementó la participación en la cocina de los varones en un 40%. Y se disminuyeron las enfermedades diarreicas y la brucelosis en un 80% derivado de la ingesta de leche limpia. Así que los impactos realmente han sido grandísimos.
Qué buenos resultados, Cristina. Os deseamos mucha suerte en este y en el resto de proyectos de desarrollo de Ecosol. Muchísimas gracias por explicarnos vuestro proyecto y recuérdanos si quieres vuestra web y si tienes algo más que comentar, adelante.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos participar de este proyecto, que nos parece una iniciativa fantástica. Y recordaros nuestra web, donde tenéis colgadas fotos, proyectos, evaluaciones y todo lo que hacemos. Nuestra web es www.ongd.es/ecosol. Muchas gracias.
Bien, escuchantes, llega el triste momento de decir hasta el próximo podcast. Los podcasts de Tierra Madre, de Oxfam Intermón y quien os habla se despiden hasta otra ocasión en la que se crucen nuestros caminos. Espero que os haya gustado este especial de ONGDs. Que la salud y el consumo responsable os acompañen. Y no lo olvidéis, nosotros tenemos el poder.
tierramadre.org, una producción de La Productora Sonora para Oxfam Intermón, laproductorasonora.com.